Esto es Radio Mundo Real. Bosques y biodiversidad.
Inolvidable. Se fue destacado ambientalista uruguayo. Recordamos sus palabras. En la madrugada de este martes falleció en Montevideo, capital de Uruguay, el ambientalista Ricardo Carrere, una referencia del movimiento ecologista de ese país, latinoamericano e inclusive mundial. Sus vastos conocimientos, especialmente en temas forestales y sus aportes en la materia en numerosos países, lo llevaron a ganarse el respeto de propios y ajenos en varias partes del mundo. Carrere tenía 68 años y era técnico forestal. Le apasionaba el estudio del monte indígena, a lo que dedicó su vida. Fue coordinador internacional del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, el WRM, por su sigla en inglés, de 1996 a 2010, año en el que se jubiló. El WRM es una organización internacional fundada en 1986 que trabaja temas vinculados a bosques y plantaciones forestales y que lucha en defensa de los derechos de las comunidades locales sobre los bosques y sus territorios. Además, el WRM es parte de varias redes de organizaciones y movimientos sociales a nivel internacional en las cuales se ha destacado. Por ejemplo, en 2003, un conjunto de organizaciones no gubernamentales latinoamericanas creó la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles en Porto Alegre, Brasil. El WRM fue elegido como secretariado de esa red y Carrere fue siempre de las caras más visibles y las voces más enfáticas en todos esos ámbitos. El activista fue, también, integrante y cofundador del Grupo Guayubira en Uruguay, que nació en 1997 para nuclear a personas y organizaciones que querían defender el monte indígena y resistir el modelo forestal impulsado y desarrollado desde esferas de gobierno. Carrere fue para el movimiento ecologista uruguayo, sin lugar a dudas, una referencia fundamental en la lucha por justicia social y ambiental. Lo seguirá siendo. Y lo mismo ocurre a nivel regional e internacional. A horas de su fallecimiento, el WRM no para de recibir saludos de solidaridad de organizaciones y movimientos sociales de numerosos países de varias partes del mundo. La lucha de Carrere en tantos países y su apoyo personal a iniciativas de comunidades locales en esos lugares son por estas horas especialmente recordados y llenan las casillas de correo de quienes lo han tenido como compañero. Esta nota no se propone ser fiel a la rica historia de lucha de Ricardo Carrere por un mundo sustentable. Mucho menos pretende ser exhaustiva ante una vida dedicada a la causa ambiental y social. Apenas si busca hacer una nota informativa y un recuerdo fraternal de Radio Mundo Real del compañero que ya no está, además de un mensaje solidario hacia su familia y quienes tanto trabajaron con él, también nuestros compañeros de camino y amigos. En esta línea, vaya el abrazo especial a María Isabel Cárcamo, representante de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, Rapal, Uruguay, compañera de vida de Carrere. Radio Mundo Real supo entrevistar al activista varias veces. No queríamos estar ausentes en estas horas de dolor del ambientalismo uruguayo, latinoamericano y mundial. De todas formas, elegimos recordar a Carrere en su lucha y compartimos una entrevista que le realizáramos el 22 de septiembre de 2009, luego de celebrarse el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. Retomar sus palabras y pensamientos son nuestra humilde forma de despedirlo y abrazar a quienes más de cerca sufren su partida.
Sí, el documento en realidad no es un documento de Grupo Guayubira, sino que es una declaración internacional firmada por miles de personas en todo el mundo, y lo que queremos transmitir a todos los gobiernos, no solamente a los uruguayos, sino a todos los gobiernos del mundo, es que acá hay un problema, de que plantar árboles puede ser muy bueno según o puede ser muy malo, como en el caso de los grandes monocultivos forestales. Entonces este documento fue elaborado en conjunto por gente de Estados Unidos, de América Latina, de África, de Asia, de Europa, con el objetivo de mostrarle al mundo, ¿no?, a los gobiernos por un lado, pero a la gente y a las organizaciones de la sociedad civil por otro lado, que acá hay un problema que hay que enfrentar. Que en todos lados lo que le decimos a nuestro gobierno, el Grupo Guayubira, que también se le dice a los demás gobiernos y a los organismos internacionales, es en primer lugar que este tipo de modelo forestal de grandes monocultivos tiene exactamente los mismos impactos en negativos en todo el lado del mundo y que ya está documentado y comprobado esos impactos. Hablamos no solamente, digamos, para el público uruguayo, hablar de monocultivos de árboles es hablar de eucaliptos y pinos. En otros contextos es hablar no solamente de eso, sino también de la palma aceitera, por ejemplo, la palma africana, que se está plantando en enormes extensiones en los países tropicales para producir aceite de palma. Estamos hablando también de otras especies, como puede ser la acacia, la melina, la teca, la jatrofa, una serie de especies que en sí no son un problema, pero que plantadas en grandes, el caucho también, que plantados en grandes monocultivos implican impactos. ¿Qué impactos implican para nosotros como un movimiento mundial por los bosques en particular? Implica la destrucción de los bosques. Estas plantaciones se establecen generalmente, en el 90% de los casos, en áreas donde hay bosques o donde había bosques. Para poder hacer estas grandes plantaciones, la primera operación consiste en destruir el monte preexistente y sustituirlo por un monocultivo. O sea, allí se destruye un ecosistema muy valioso, con enorme biodiversidad, en particular en los países tropicales, y eso se lo sustituye por un monocultivo de una especie normalmente exótica, el eucalipto australe, la mayor parte de los pinos son de Estados Unidos o del Caribe, y empieza a aparecer, o el caucho que se planta en África, que proviene de Brasil, digamos, implica que para la fauna local estos monocultivos son un desierto alimenticio, y más grave aún, para la gente local, implica la privación de todos los recursos que antes obtenían en el caso del bosque. En el caso nuestro de Uruguay, es un poco diferente, más parecido yo diría a Argentina y a Sudáfrica y Suazilandia en particular, donde lo que se sustituye no es un bosque o un bosque tropical, sino un ecosistema de pradera. La pradera no tiene el mismo estatus, lamentablemente, el mismo simbolismo que tiene el bosque tropical, pero es un ecosistema valiosísimo, y en el caso nuestro es la base de toda nuestra historia, tradición, economía y cultura. La pradera está asociada al gaucho, a nuestros indígenas, asociada a un funcionamiento ecosistémico que no es de bosque. Entonces, sustituir estas praderas, donde está la mayor parte de nuestra biodiversidad y que asegure el funcionamiento del régimen hídrico y la conservación de los suelos, sustituirla por grandes masas de pinos y eucaliptos de rápido crecimiento, implica una destrucción ambiental muy grave. Y en el caso de Uruguay en particular, tenemos que la forestación está invadiendo áreas hasta entonces no explotadas, digamos, desde el punto de vista agrícola. La agricultura en nuestro país ha sido una de las principales causantes de la destrucción de las praderas. Se sustituye la pradera natural por cultivos alimenticios o de otro tipo. La forestación avanza sobre áreas hasta entonces no tocadas por la agricultura y solamente tocadas por la ganadería extensiva. O sea, áreas que se mantenían en estado bastante bueno desde el punto de vista del funcionamiento ecosistémico y que son, que todo ese equilibrio que había en esas zonas es destruido abruptamente con la implantación de estos grandes monocultivos de pinos y de eucaliptos.
Ricardo, tú recién hacías mención a las plantaciones de árboles y hay un gran sector relacionado con lo que es la industria maderera, el sector de la producción de pasta de celulosa, de la producción de papel, que siempre ha llamado a estas plantaciones de bosques, a lo cual Guayubira y el Movimiento Mundial por Bosques Tropicales siempre se ha opuesto y ha explicado el porqué. ¿Nos puedes manifestar algo al respecto?
Que a nosotros nos parece fundamental esa distinción, digamos, cuando se habla, yo recuerdo hace años, cuando estaba la calle de presidente, que se lanzó un folleto de divulgación a nivel internacional para atraer capitales hacia la forestación. Y lo que decía la calle en ese folleto, como presidente de la República, decía, Uruguay está dando un ejemplo al mundo porque está plantando bosques donde antes nunca los hubo. Eso pasó desapercibido prácticamente porque en general, para la visión del uruguayo medio, son efectivamente bosques. Donde si hay árboles, es un bosque. Para nosotros es un disparate monumental. En realidad lo que Uruguay estaba haciendo y sigue haciendo es destruir un ecosistema de pradera y sustituirlo por un monocultivo, un bosque. ¿Bosque? ¿Realmente se puede llamar bosque a eso? Si nosotros miramos estas plantaciones de eucaliptus y pinos, decimos, bueno, a ver, ¿qué tienen en común con un bosque? Con un bosque uruguayo, nada, porque no tienen ninguna sola especie nativa uruguaya. El eucalipto, como decía, viene de Australia y los pinos que se plantan acá vienen, el pino marítimo de las playas de Europa y los pinos Eliotitaena que se plantan en las plantaciones para producir madera vienen de Estados Unidos. Entonces, tienen árboles, eso es lo que tienen en común con un bosque, pero esos árboles no son nativos. un bosque, ¿qué es lo que tiene un bosque de verdad? Llámese un bosque uruguayo o un bosque tropical, un monte indígena nuestro o un bosque amazónico. Lo que tienen es una biodiversidad gigantesca en el cual el árbol en realidad es el componente menor en cuanto a número de especies. Un bosque indígena uruguayo, por ejemplo, tiene en promedio, yo diría, 30 especies de árboles y arbustos, 40. Como mucho, podrá tener 60 o 70, como mucho. Pero allí hay muchas más especies de flora acompañante e infinitamente más especies de fauna. La cantidad de insectos que hay en un bosque, que viven en un bosque, es monstruosamente grande. Y esos insectos son fundamentales para la conservación de los equilibrios ecosistémicos. Pero además un bosque ayuda a conservar el agua y a proteger los suelos. Cuando miramos estas plantaciones, lo que hacen es agotar los suelos y transformar los suelos en forma irreversible, es dejarlos en condiciones, digamos, que no aseguran su productividad a largo plazo, y a su vez destruyen el agua. Y a su vez para la fauna local son desiertos alimenticios. Y las pocas especies que se logran adaptar en algún momento, que existen algunas, pero muy pocas, que se logran adaptar a estos monocultivos, o son exterminadas, como en el caso de la hormiga, por ejemplo, con venenos químicos, o desaparecen cada vez que se cosecha la madera, que es cada pocos años. O sea, estos son cultivos. Uno puede discutir si es un buen cultivo o un mal cultivo, si el país lo necesita o si no lo necesita. Lo que tiene que aclarar primero, bueno, acá estamos discutiendo en torno a un cultivo igual a la soja, igual al maíz, igual al trigo. Igual en el sentido de que es una producción humana que no tiene nada en común con un bosque. Un cultivo de soja no es una pradera, nadie se le ocurre decir ese disparate. Un cultivo de maíz o de trigo no es una pradera, es un cultivo de trigo de maíz. Un monocultivo forestal es eso, un cultivo, y nosotros agregamos la palabra monocultivo forestal a gran escala, porque estamos hablando de eso, no estamos hablando de una plantación de una hectárea o 10 hectáreas de eucalipto de pino. Estamos hablando, en el caso concreto de Uruguay, de 1 millón de hectáreas plantadas con estas especies. Y en la zona donde están instaladas, que por la ley forestal se distribuye en 4 grandes regiones, allí abarcan gran parte del territorio. Entonces ahí vienen los impactos, porque son árboles de rápido crecimiento, son especies exóticas que no le dan vida a nuestra flora y a nuestra fauna, no permiten que se desarrollen allí otras especies, no aportan alimentos a la gente, el eucalipto no se come, dicen los compañeros en Brasil que luchan contra la expansión de las plantaciones, y agota los recursos. Cuando hablamos en otro país, se habla ahora, es un tema de moda prácticamente, es decir, el cambio climático va a significar la ocurrencia de más sequías y el país debe prepararse para eso. Nos parece perfecto eso. Ahora, si eso lo vinculamos al desarrollo forestal, hay una contradicción antagónica. El desarrollo forestal implica un uso desmedido del agua. Estos árboles, tanto pino y eucalipto, consumen gigantescas cantidades de agua. Yo siempre doy el ejemplo para tener una idea de qué volumen estamos hablando, de que se entiende que un eucalipto, uno solo, por día, consume alrededor de 20 litros por día, todos los días. Y eso, hay gente que dice que consume 40 o más, vamos a suponer que sean 20. Una hectárea de eucalipto tiene 1.100 eucaliptos en promedio, pongámosle 1.000. O sea que una hectárea de eucalipto consume por día 20.000 litros de agua. O sea, un enorme camión cisterna, una hectárea. Eso multipliquémoslo por 1 millón de hectáreas. Es una hilera de camiones que va de Montevideo a Río de Janeiro, más o menos, todos los días. Y ese consumo es gratis. No se le manda la cuenta de OCE a estas empresas forestales. Es gratuito. Entonces están usando y abusando de un recurso, y el Estado de que debería de poner un poco de orden en el tema, y bueno, hasta aquí llegamos. Más no se puede admitir, tenemos que llevar a cabo los estudios que nos permitan saber cuánto ha consumido esto, que ya existen elementos que dicen, pero además Guayubira se ha preocupado durante años, y el Movimiento Mundial por los Bosques también durante años, de recoger testimonios de las comunidades locales que habitan en torno a las plantaciones. Y en todos lados, yo he viajado a visitar plantaciones, gente impactada por plantaciones en una decena de países de América Latina, en 2 países de África, en 5 países de Asia, en todos lados me dicen exactamente lo mismo. Después que se plantó, desaparecieron nuestras fuentes de agua. Y es más, en 3 casos que tengo registrados personales que me han dicho, acá había estado plantado, se me acabó el agua, y cuando se cosechó, reapareció del agua. O sea, está demostrado por un lado por la ciencia, países como Sudáfrica que han estudiado el tema durante décadas, de que tiene impacto sobre el agua. Pero para nosotros más importante aún, está constatado por gente en Soriano, por gente en Paysandú, por gente en Tacuarembó, por gente en Rocha, que nos dice acá el agua bajó a un nivel que nunca antes había bajado. Esta humedad que antes no se pasaba ni a caballo, ahora se pasa con championes blancos. Esas son expresiones que usa la gente para mostrar este pozo que nunca se había secado. Ahora pasan 2 semanas sin llover y se me seca. O sea, está constatado ese hecho. Entonces, si además unimos el tema del agua al tema del uso urbano, Montevideo, que no está casi la mitad de la población del país, se abastece del agua que nace en la serranía de La Valleja, donde nace el río Santa Lucía. Esa área ha sido declarada de prioridad forestal, se está plantando con eucaliptos, se está poniendo en riesgo el abastecimiento futuro de la ciudad de Montevideo. A su vez, la cuenca del río Tacuarembó. El río Tacuarembó es el principal afluente del río Negro. Y el río Negro es donde están nuestras 3 principales represas hidroeléctricas. Cuando ahora se ven los impactos de la sequía, se habla de la sequía, pero no se habla de la forestación que, impulsada desde el Estado, se hizo en la cuenca del río Tacuarembó. En toda esa zona hay enormes plantaciones de pino en particular y también de eucalipto por parte de grandes empresas que están consumiendo el agua que tendría que haber ido a abastecer las represas. O sea, hemos llegado a un punto, yo creo, en que la cosa está tan clara que uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué es que no se toman las medidas que habría que tomar? Estoy hablando del tema agua. Si hablamos del agua vinculada al consumo humano, al consumo animal, al abastecimiento de las poblaciones rurales y el funcionamiento de las represas hidroeléctricas. Pero si a eso le agregamos temas que están más políticos, de política más macro, tenemos el problema de la concentración y extracción de la tierra vinculada a la forestación. El latifundio más grande en la historia del país lo tienen hoy 2 empresas extranjeras. Nunca hubo, que yo sepa, quizá en la época de la colonia, pero en la época del Uruguay independiente, nunca hubo un latifundio de 255.000 hectáreas. Hoy lo hay. Y está en manos de una empresa sueco-finlandesa que se llama Stora Enso y una empresa chilena que se llama Arauco. Son los dueños del mayor latifundio del país. Y no hay mensajes claros desde el Estado diciéndoles, miren que esto se acabó, miren que no pueden seguir expandiéndose. Al revés, se le está dando luz verde para que sigan comprando tierra. Por supuesto que no es solo un problema vinculado a la forestación, también hay extracción de la tierra vinculada a la soja en el litoral en particular, y también vinculada a la ganadería y a los frigoríficos por el lado brasileño en la frontera. Pero el gran elemento concentrador y extracción de empresas extranjeras, no de personas, de empresas extranjeras, es la forestación. Y ese tema es un tema que hay que debatirlo. Este nos parece, es una situación electoral, de campaña electoral como estamos, se están discutiendo que Mujica dijo esto o que la calle dijo lo otro, y no se están discutiendo temas centrales como este: la forestación, la concentración de la tierra, la fragilización de la tierra, los impactos sobre el agua, sobre la biodiversidad, sobre los suelos, sobre nuestros recursos a largo plazo, la expulsión de la población rural, tanto por la soja como por la forestación, la desaparición de escuelas rurales. Todos estos fenómenos están ocurriendo y no se están discutiendo. Nosotros lo que aspiramos a nivel mundial con este Día Internacional contra el monocultivo de árboles es justamente poner el tema sobre la mesa, llámese campaña electoral o consideración cualquiera, pero poner el tema arriba de la mesa y decir, aquí se está pasando algo que son monocultivos forestales que tienen gigantescos impactos negativos sociales y ambientales, se están haciendo pasar por bosques con la imagen, con la opción positiva que tiene esa palabra. Bueno, eso no es cierto. Estas plantaciones ya tienen impactos constatados. Las previsiones son que van a ser peor todavía, Puyada, que hablando de árboles transgénicos, por ejemplo. O sea, estos monocultivos se han sustituido por otros peores aún. Se está hablando del desarrollo de combustibles en base a etanol, en base a madera. O sea, más plantaciones, no solamente para celulosa y madera, sino también para energía, se está hablando de palma aceitera para como biodiesel. Digamos, hay todo un modelo que implica el avance de los monocultivos de árboles, escondiendo los impactos que tienen sobre la gente. Nosotros decimos, bueno, esto la gente crecientemente se está oponiendo y los gobiernos no pueden seguir en este rumbo.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm